El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos y queridas hermanas, soy efectivamente el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León, y les estoy hablando desde Salamanca. Hoy, día 11 de octubre, podríamos celebrar la Santa Misa de la memoria de la fiesta de Santa María Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, esas religiosas que tienen por carisma, por don, por vocación, atender a los enfermos en sus domicilios, en los domicilios de ellos. Y durante la noche se ofrecen para ir a atender a los enfermos durante las noches. Bueno, y hoy es la fiesta de esta santa. Pero desde hace poquito es también la fiesta de San Juan 23. A veces ustedes saben que se celebra la fiesta de un santo recordando el momento o el día de su nacimiento. Son pocos esos casos. La mayor parte de las veces se celebra la fiesta con motivo del recuerdo de su muerte o de su martirio. Y en algunos casos se celebra la fiesta del santo recordando su ordenación, como es en el caso de San Pablo VI. Y San Juan 23, pues no se recuerda ni su nacimiento, que fue un día 25 de noviembre del año 1881, en Sotoilmonte, en una casa de agricultores, de labradores, muy sencilla, que tuve el honor de visitar en el otoño del año 1970, que allí me llevaron mis queridos amigos, Carlo Bianchi, su esposa Amelia Bianchi, los dos ya difuntos, que en paz descansen, me llevaron a visitar la casa natal de Angelo Giuseppe Roncalli, Ángel José Roncalli, hijo de Bautista y de Mariana. Bueno, que nació en ese lugar y fue bautizado ese mismo día por el párroco don Francisco Rebuzzini en la iglesia de Santa María. Pues bien, no celebramos la fiesta de este santo el día de su nacimiento. Tampoco celebramos la fiesta de este santo el día de su muerte. De su nacimiento yo no me acuerdo porque no había nacido yo, claro, pero de su muerte sí. Me acuerdo muy bien. Aquel domingo, día 3 de junio, cuando al terminar la misa, que fue celebrada por el cardenal Luigi Traglia en la plaza de San Pedro, se nos dijo que había muerto serena y santamente el Santo Padre Juan 23, a las 19:49 horas. Se encendió la ventana de su cuarto y se recordaba su vida y se veneraba su memoria. Pues no, la fiesta del santo no tiene lugar ni el 25 de noviembre, día de su nacimiento, ni el 3 de junio, día de su muerte. Hoy, 11 de octubre. ¿Y por qué? Pues, ¿qué pasó el día 11 de octubre? Ustedes saben que después de la muerte de Pío XII fue elegido Papa Ángel José Roncalli, que por aquel tiempo era arzobispo y patriarca de Venecia. ¿Y cuándo fue eso? Pues allá por los años 50, ¿verdad? ¿No se acuerda nadie? Sí, yo creo que sí. ¿Se acuerdan que fue el año 1958? Sí, yo creo que sí. Sí, el día 9 de octubre de 1958 murió Pío XII. Bueno, y se reunió el Colegio de Cardenales El cardenal, arzobispo y patriarca de Venecia, le dijo a un teólogo, bueno, me voy a Roma al cónclave, pero recuerde que dentro de 3 semanas tenemos aquí unas conferencias y tiene usted que venir a darlas a Venecia, ¿eh? Así que nos encontraremos aquí en Venecia. Y aquel otro religioso le dijo, bueno, Dios dirá. Bueno, pues lo que Dios dijo es que fue elegido Angelo Giuseppe Roncalli, fue elegido el día, espera a ver, que lo tengo anotado, sí, el día 28 de octubre de 1958 por la tarde, y tomó el nombre de Juan XXIII. ¿Por qué? Pues porque en la historia de la Iglesia, y él era profesor de historia de la Iglesia, hubo un antipapa, no era papa legítimo, pero que había tomado el nombre de Juan XXIII. Entonces, Angelo Giuseppe Roncalli, buen profesor de historia de la Iglesia, como se suele decir, ni corto ni perezoso, eligió el nombre de Juan XXIII para que aquel antipapa no figurara en la lista de los papas. Él era el papa verdadero y no aquel otro. Pero muy pronto, nuestros hermanos ortodoxos lo reconocieron porque había estado de embajador de la Santa Sede, de delegado, de nuncio, en Bulgaria, en Turquía, en Grecia, luego de nuncio en París. Así que cuando supieron que había sido elegido aquel patriarca para papa, pronunciaron una frase que se encuentra en el Evangelio. Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Aquella palabra en el Evangelio se refiere a Juan Bautista, pero nuestros hermanos griegos ortodoxos se las aplicaron, y con razón, a Juan XXIII. Hemos dicho que era eso el día 28 de octubre por la tarde. Bueno, pues muy poco tiempo después, el día 25 de enero de 1959, fue a celebrar la Santa Misa en la Basílica de San Pablo fuera de los muros, preciosa Basílica de Roma. Y la llevan los benedictinos. Y en el monasterio benedictino de San Pablo anunció varias cosas. Que se iba a reformar el Código de Derecho Canónico, que quería hacer eso. Segundo, que quería convocar un sínodo para la diócesis de Roma. Y tercero, que quería convocar un concilio ecuménico para toda la Iglesia Universal. Y como dicen algunos, hubo un plof. Se cayeron todos desmayados al oír aquella noticia. De hecho, muy pocos cardenales escribieron felicitándole. Entre ellos, nada más y nada menos que el arzobispo de Milán, que iba a ser, andando el tiempo, Pablo VI. Y también el cardenal Ruffini, al que conocí bastante bien. Bueno, pues aquel día anunció que iba a celebrar un concilio, 25 de noviembre de 1959. No me voy a detener mucho en ello, porque alguna vez más hemos hablado de ello. Bueno, pues en el 59, en el 60, en el 61, preparativos de una parte y de otra. En el 61, el nuevo Papa publicó su carta encíclica Mater et Magistra, sobre asuntos sociales, y él, que venía de una familia de agricultores, pues si León XIII había hablado de los obreros industriales, este papa habló también de los obreros agrícolas, porque era su propia familia y conocía muy bien el percal, como se dice en España, conocía eso. Eso en el 61. Y en el año 62 nos invitó a muchas cosas, a orar por el próximo concilio que se iba a organizar y que iba a comenzar pronto. ¿Y cuándo comenzó? El día 11 de octubre de 1962. Y ustedes estarán diciendo, ¿tanto prólogo para llegar ahí? Pues sí, por eso celebramos hoy la fiesta de Juan XXIII. No por celebrar el día en que nació, no por celebrar el día en que murió, sino para celebrar el día en que abrió el Concilio Vaticano II. Yo recuerdo que estábamos en clase, en el seminario, en León, y el señor vicario dio orden de que suspendieran las clases, así que los seminaristas fuimos al Palacio Episcopal, que está allí al lado del seminario y al lado de la catedral, y por un televisor que no sé dónde lo habían traído, porque debía de haber en León 1 o 2, supongo, vimos la apertura del concilio. Hoy se puede ver porque hay videos que nos presentan aquella preciosa ceremonia. Y allí el Papa pronunció un discurso en aquella misa que es impresionante. En latín se titula Gaudet Mater Ecclesia, se alegra nuestra madre la Iglesia. Allí dijo por qué había convocado un concilio. Porque quería abrir las ventanas para que entrara el Espíritu Santo y hubiera un nuevo Pentecostés en la Iglesia. Pero dijo una cosa que me parece muy importante. Eran tiempos difíciles, como sabemos. Sí, todos son tiempos difíciles. Pero él dijo que no había que dar crédito a los muchos profetas de calamidades que hay por el mundo. Lo sabía entonces, pero ahora ni te cuento. Ahora oye uno a sacerdotes en contra de este Papa Francisco, a cardenales que no sé si sí o si no, gentes que aceptan el sínodo, otros que no lo aceptan. Hasta he oído de alguna persona consagrada que ha dicho hace pocos días que ya que han aparecido ya todos los signos del final del mundo y del final de la Iglesia. Sí, sí, hay gente que lleva años pensando, esto se acaba, se acaba. Yo creo que se van a acabar ellos antes que la Iglesia, pero bueno, mientras tanto. Bueno, pues ya entonces Juan XXIII dijo, no hay que dar crédito a los profetas de calamidades. Hay que ver el lado bueno de la vida y de la historia, aunque también él tenía sus sufrimientos y sus dolores, claro. Y aquella misma tarde, ¿qué día era? Ah, que no se me olvide. Sí, sí, el día 11, tal día como hoy. Aquella tarde, noche, se acercaron a la plaza de San Pedro cientos, miles de jóvenes con antorchas para dar gracias a Dios por la apertura del concilio. Y Loris Capovilla, que era su secretario, sacerdote, ha contado todos los detalles. Le dijo, Santo Padre, la plaza está llena de jóvenes con antorchas. Y Juan XXIII dijo, abran la ventana, voy a saludarles. Y el padre, Loris Capovilla, dijo, ¿pero cómo? ¿Y a estas horas? Y sin anunciarlo previamente, Pío XII nunca hizo algo parecido. Y Juan XXIII dijo, bueno, pero yo no soy Pío XII, yo soy distinto. Abrió la ventana y dirigió un discurso que ustedes lo pueden buscar en internet y lo pueden escuchar, y que es una maravilla. Le suele llamar el discurso a la luna. ¿Por qué? Porque comenzó diciendo, bienvenidos, hoy hemos empezado el concilio. Es una gran alegría para la Iglesia. ¿Quién sabe? Tal vez para Navidades lo habremos terminado ya. Bueno, bueno, y duró 4 años. Pero él pensaba que iba a ser una cosa rapidita. Y de pronto miró a lo alto y dijo, miren la luna, también la luna ha venido al concilio. Por eso le llaman el discurso a la luna. Y después dijo una cosa que nadie se esperaba, sencillita. Dijo, adesso rientrando a casa troverete i vostri bambini. Ahora, al volver a casa, encontrarán a sus niños. Denles una caricia y díganles que es la caricia del Papa. Tampoco Pío XII había hablado nunca así. Así que este día, 11 de octubre, quedó marcado en nuestra memoria por la grandiosa ceremonia de la mañana, la apertura del concilio, y por el sencillo, cordial, familiar saludo de la noche. Bueno, pues seguramente él no lo sospechaba. Yo tampoco, ¿eh? Pero miren, al final la Iglesia ha decidido que aquel día haya sido recordado precisamente hoy, celebrando la santidad de aquel Papa. Hay muchísimas anécdotas y muy bellas de su vida, muchas, 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 muchas. Les pongo un ejemplo. En Roma hay un hospital que se llama del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Y al Papa le gustó muy pronto salir del Vaticano, como que hizo un viaje a Asís y a Loreto en tren. Dijo, ¿no hay un tren aquí en el Vaticano? Sí, Santo Padre, pero es para la paquetería, no se usa para viajeros. Ah, pero yo quiero viajar en ese tren. Bueno, pues le prepararon el tren para él. Y viajó a Loreto y a Asís. Pero al poco tiempo, sin avisar, pues visitó el hospital del Espíritu Santo. Y llamaron a la superiora de las monjas que atendían allí. La superiora bajó allí muy nerviosa y dijo, Santo Padre, soy la superiora del Espíritu Santo. Y Juan XXIII dijo, qué suerte, yo solamente soy el vicario de Jesucristo. Bueno, como esas hay docenas y docenas y docenas de anécdotas. Visitó también, al final de aquel primer año, visitó la cárcel. Fíjense que la cárcel de Roma se llamaba Regina Mundi, la reina del cielo. Fíjense. Bueno, pues fue a la cárcel. Y no empezó consolando a los presos. Le dijo, ¿cómo les entiendo? Porque un tío mío también estuvo mucho tiempo en la cárcel. Para empezar. Bueno, dicen que por la noche algunas veces estaba preocupado. Lo cuenta él y lo cuenta también su secretario, Loris Capovilla. Una noche que no podía dormir, que estaba muy preocupado, dicen que se levantó y dijo, Señor, dicen que la iglesia es tuya, ¿no? Pues entonces haz el favor de cuidarla por la noche porque yo tengo que dormir un poco. Eso ha quedado para siempre. Habíamos dicho que nació en 1891. Lo que no hemos dicho es que 20 años más tarde, cuando tenía 20 añitos, dejó su diócesis de Bérgamo, qué hermosa es la ciudad de Bérgamo, y fue enviado a Roma a estudiar. Y estudió en Roma, en el Apollinare, que está en la misma plaza donde estaba el Colegio Altems, en el cual he tenido la suerte de vivir durante 6 años. Bueno, pues allí estudió. El día 4 de enero del año 1901, a las 6:30 de la mañana, llegó a Roma para ser alumno del Seminario Romano Mayor en la plaza de San Apollinar. Bueno, hemos dicho que en el 1901. Poco tiempo después fue llamado a entrar en el servicio militar obligatorio. Sí, sí, en el batallón 73 de Infantería, Brigada Lombardía, en la ciudad de Bérgamo, en el cuartel Humberto I. Allí estuvo. Fíjese, es verdad que pocos meses más tarde, el 31 de mayo, le ascendieron a cabo. Y poco tiempo después, en noviembre del año 1902, lo ascendieron a sargento. Bueno, y poco después ya lo mandaron para casa y pudo reanudar los estudios. Pero ese año, lo digo porque hay algo muy importante, ese año en que llegó a Roma y que había dejado a su familia, pues pensó que seguramente era bueno escribir a su familia y decirles a ver cómo se encontraba. La carta que escribió a su familia a mí me parece muy hermosa, porque recuerda también su pobreza de algún tiempo, recuerda la dureza de su propia vida, y yo creo que es un modelo de su espíritu. Queridísimos padres, hermanos, hermanas, abuelo y tío, cuando leáis esta carta mía, estaréis ya todos muy santificados por la santa misión que estáis haciendo y que pronto acabará. Me consuelo con vosotros y me regocijo de todo corazón por la hermosa y envidiable suerte que os ha tocado, poder una vez más pensar un poco seriamente en la salvación de vuestra alma y en la eterna felicidad del paraíso. Bueno, un seminarista de 20 años, qué bonito lo que les dice. El 16 de enero del año 1901. Esto es lo que más me preocupa, pues yo nunca he deseado ni implorado del cielo para mi familia los bienes del mundo, ni riquezas, ni placeres, ni prosperidad, sino más bien que todos ustedes sean buenos cristianos, virtuosos, resignados en los brazos amorosos de la divina providencia y que tengan paz con todos. ¿Qué valdría, en efecto, poseer todo el oro del mundo si se pierde el alma? Guarden bien en su mente esta verdad y no la olviden nunca. Y esto lo escribe a sus papás, su papá y su mamá, a sus hermanos, hermanas, al abuelo y al tío. Jamás debemos entristecernos por las pésimas condiciones en que nos encontramos, sino tener paciencia, mirar a lo alto y pensar en el paraíso. Y esas pésimas condiciones era una auténtica pobreza. Él contaba, éramos pobres, pero vivíamos contentos de nuestra condición y confiados en la ayuda de la providencia. En nuestra mesa nunca hubo pan, solo polenta, es una especie de pasta, de maíz y algo de aceite y poco más. Nada de vino para niños y para jóvenes, raramente carne, casi solo en Navidad y en Pascua una rebanada de dulce casero. El traje, los zapatos para ir a la iglesia debían durar años y años. Sin embargo, cuando un mendigo se asomaba a la puerta de nuestra cocina, donde los pequeños, una veintena de niños, esperaban impacientes la escudilla de sopa, había siempre un sitio libre y mi madre se apresuraba a hacer que aquel desconocido se sentara junto a nosotros. Esto escribió él, andando el tiempo. Bueno, pues a sus 20 años escribe a su familia desde Roma y les dice: orienten siempre todas sus acciones, sus sacrificios, al fin de llegar al paraíso. Allí descansaremos, ¿entienden? Allí no tendremos ya tribulaciones, allí recibiremos el premio de nuestras obras, de nuestras penas, si las supimos soportar con resignación. Me encanta leer esto. Bueno, esto cuando es jovencito. Tendríamos que recordar otras muchas cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, alguna oración. He empezado hablando del concilio, pues compuso una oración para el concilio, que dice así: oh Divino Espíritu, que enviado por el Padre en nombre de Jesús, asistes y guías infaliblemente a la Iglesia. Derrama sobre el concilio ecuménico la plenitud de tus dones. Oh suave Maestro y Consolador, ilumina la mente de nuestros prelados que, solícitos a la invitación del sumo pontífice romano, se reunirán en solemne asamblea. Haz que este concilio produzca abundantes frutos, que cada vez se difunda más la luz y la fuerza del Evangelio en la sociedad humana. Que la religión católica y su empresa misionera adquieran nuevo vigor, que se alcance un conocimiento más profundo de la doctrina de la Iglesia y un incremento saludable en las costumbres cristianas. Dulce huésped de las almas, afianza nuestras mentes en la verdad y prepara a la obediencia nuestros corazones para que las deliberaciones del concilio encuentren en nosotros asentimiento generoso y pronto cumplimiento. Te pedimos igualmente por las ovejas que no se hallan en el único redil de Jesucristo, para que también ellas, que no obstante se glorían del nombre cristiano, puedan por fin encontrar la unidad bajo un solo pastor. Renueva en nuestra época los prodigios de un nuevo Pentecostés y haz que la Iglesia Santa, congregada en unánime y más intensa oración en torno a María, Madre de Jesús, y guiada por Pedro, extienda el reino del Salvador Divino, que es reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Así sea. Qué oración tan hermosa. Pero es que me impresiona y me emociona porque durante los tiempos del concilio la rezábamos todos los días en el seminario. Bueno, y algo más quiero decirles ya para terminar. En Venecia, no siendo papa todavía, siendo patriarca de Venecia, arzobispo, el día 29 de junio del año 1954, fiesta de los santos Pedro y Pablo, escribió el principio de su testamento espiritual y dijo, escribió, en el momento de presentarme ante el Señor uno y trino, que me creó, me redimió, me quiso sacerdote y obispo suyo, me colmó de gracia sin fin, encomiendo mi pobre alma a su misericordia. Le pido humildemente perdón de mis pecados y mis deficiencias. Le ofrezco lo poco bueno que con su ayuda he podido hacer, aunque imperfecto y mezquino, para gloria suya, para servicio de la Santa Iglesia, para edificación de mis hermanos, suplicándole finalmente que me acoja como padre bueno y piadoso con sus santos en la bienaventurada eternidad. Quiero profesar una vez más toda entera mi fe cristiana y católica y mi pertenencia y sumisión a la Santa Iglesia Apostólica y Romana y mi perfecta devoción y obediencia a su augusto jefe, el sumo pontífice, al que tuve el gran honor de representar durante largos años en diversas regiones de Oriente y de Occidente y que me quiso finalmente en Venecia como cardenal y patriarca y al que he seguido siempre con afecto sincero, sin que en ello haya influido para nada cualquier dignidad que me haya sido concedida. Bueno, evidentemente sigue el testamento, reconoce que nacido pobre, pero de una familia honrada y humilde, siento particular alegría de morir pobre, habiendo distribuido según las diversas exigencias y circunstancias de mi vida sencilla y modesta, y en servicio de los pobres y de la Santa Iglesia que me ha alimentado, cuanto vino a caer en mis manos en medida bastante limitada durante los años de mi sacerdocio y de mi episcopado. Es un testamento bellísimo. Y como se nos ha terminado el tiempo, no podemos hacer otra cosa que pedir a San Juan XXIII que pida a Dios nuestro Señor una bendición especial para la Iglesia en estos momentos de duda, de turbación, de cambios y de esperanza. Hay que decirlo todo. Este es un tiempo también para la esperanza, para la comunión fraterna, para la alegría, para la generosidad. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias y feliz fiesta de San Juan 23.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 y por la radio. También nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación ESNE en tu celular. Búscanos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz ESNE. No te pierdas la gran variedad de mensajes y artículos religiosos para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773-777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia.
¿Sabías que la 540 AM en Salinas, California es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés? Y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de la página jesusthesower.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen mejor en inglés para que reciban el mensaje de la palabra de Dios.